gráfico y hondamente conmovedor a través de los asteriscos del multiverso.
I'm here because we need your help.
De Película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Al sur de la Ciudad de México, 17 grados centígrados. Sigue creciendo la quinta ola de contagios de coronavirus en México. Este martes se registran casi 28.000 nuevos casos de COVID. En las últimas 24 horas se contabilizaron 27.973 nuevos pacientes infectados y 75 personas fallecieron por coronavirus. Se estima que más de 169.700 son los pacientes que mantienen activa la pandemia al presentar síntomas de la enfermedad en los 15 días recientes. Se ubican principalmente en Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León y Querétaro. La ocupación de camas destinadas a pacientes COVID también se ha incrementado a 11% en camas generales y 3% en camas con respirador artificial. Desde 2020, a escala nacional, más de 6.121.000 personas han dado positivo al virus y de ellas, 325.868 han muerto oficialmente por SARS-CoV-2. Diversos condados de Texas, que tienen frontera con México, se declararon en emergencia ante lo que señalan invasión de migrantes provenientes del sur. Las autoridades de estos condados aseguran que no tienen recursos para enfrentar la situación, por lo que hicieron un llamado tanto al gobernador republicano Greg Abbott como al presidente Joe Biden. No serán revelados los nombres de los miembros del jurado en el proceso que Estados Unidos ha iniciado en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México. El juez concedió el pedido de la Fiscalía de mantener un jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad. García Luna está acusado en la Unión Americana de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar sin complicaciones. En temas del mundo, la reina Leticia dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves, anunció la Casa Real Española. La epidemia de coronavirus en España continúa a la alza tras varias semanas de aumento de casos con una incidencia entre los mayores de 59 años. Recuerda que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. También puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Comienza la segunda hora de WFM. El programa de Alejandro Franco en W Radio. Música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. Estamos al aire. Este es nuestro disco de la semana.
Hold your fear and check, my dear. It's got no place here. There's no need to fight, just drift away on the new day. Find yourself a better way to meet the future. It's all that you crave, a silhouette of the new day.
walk away from what you love. And all your people move into fog, but live again on the new day. Raise your head and fill your lungs, breathe the autumn. Shame to be down in the trough of the new day. The hour of almost rain, when night comes the
más de nuestro disco de la semana, que es Of the New Day. Empezamos a escucharlo el día de ayer. Este es el track número 2 de Closure Continuation de Porcupine Tree, esta banda británica de rock progresivo que está de regreso después de 12 años con un disco de un poquito más de una hora de duración, una hora con 6 minutos, editado en el mundo a través de una transnacional que es Sony Music, pero bueno, de base un disco independiente, pues por parte de Porcupine Tree, su propia disquera, y lo que ellos han hecho por tanto tiempo. Se extrañaba a Porcupine Tree, hubo por supuesto muchos momentos que impidieron que Steven Wilson realizara el proyecto de nueva cuenta. Le dedicó buen espacio de los últimos años, de la última década, a su proyecto solista. Y bueno, pues finalmente, después de muchos muchas sospechas, de muchas investigaciones de los fans y de muchos dimes y diretes, este disco llega. Había de verdad un hermetismo grandísimo al respecto. Por ahí en algún momento se habló del mismo a finales del año 2021. Había cosas ocultas en ciertas canciones, literal, así como estas cosas que uno de pronto sabe del mundo de la música, en que un video, si era tocado al revés, tenía la voz de Steven Wilson oculta, ese tipo de cosas muy geeks, muy propias de una banda como esta, hasta que finalmente pues ya se empiezan a juntar las pistas y se anuncia pues el lanzamiento de un disco de estudio, insisto, ya en los últimos meses, octubre y noviembre son los meses en que ocurrieron estas situaciones a nivel promocional, de ir dando pistas para el disco, y cuando se anuncia que llegaría el mismo, por fin llegó y lo estamos escuchando esta semana en WFM. Esta nueva alineación de Porcupine Tree pues tiene a Richard Barbieri, a Harrison y a Steven Wilson como parte de este trío que pues seguramente, bueno, no seguramente, estará tureando y por supuesto además estará visitando nuestro país. Gracias por acompañarnos en este martes 5 de julio del año 2022. Soy Alejandro Franco, esto es WFM al aire en cadena nacional W Radio y llegó el momento de echarnos un mezcalito, cómo no.
De la cultura del mezcal nos cuenta el escritor e investigador Roque Olivares en WFM.
Roque Olivares en la línea de W Radio. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM.
Mi querido y muy bien ponderado Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo a todos los oyentes.
¿Sabes qué, querido Roque? Te vamos a volver a marcar porque, a menos que el mezcal que estoy a punto de tomarme ya me haya hecho efecto, te empecé a escuchar muy raro. Bueno, este es, por supuesto, nuestro experto en los mezcales, que además hoy nos va a platicar de un tema que hay que entender bien, que de pronto lo damos por hecho, que es el asunto de la denominación de origen. Hemos hablado no solamente del mezcal, sino hace poco hablamos hasta del arroz de Morelos y su búsqueda por el denominación de origen, pero con Roque hemos estado hablando de la DO, pero también de diferentes estados en nuestro país que la tienen y la historia o el contexto alrededor de los mismos. Roque, ahora sí, bienvenido a W Radio.
Ahora sí estamos, mi queridísimo Alejandro.
Aquí, pues bueno, contento de escucharte y de visitar otro estado. ¿Cuál nos toca el día de hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de Puebla, un estado que realmente ha sorprendido a todos los mezcaleros en los últimos años. Puebla, además de que yo creo que ya se merecía desde hace mucho, yo creo que desde el principio, estar dentro de la lista de los estados con que tuvieran denominación de origen. Fue un estado que le dieron la última denominación de origen, precisamente la número 9 la tiene ahora Puebla, ¿no? Pero sí tardó un buen rato, aunque fíjate que es uno de los de los estados que cuenta con, imagínate, le dieron la denominación de a 116 municipios de 217 más o menos que son. Entonces, pues más de la mitad del territorio Puebla tiene la denominación de origen. Además que tú sabes que tiene vamos a decir una línea limítrofe, vamos a llamarle línea, no frontera, porque acuérdate que las líneas, pues en un metro ya es la diferencia y pues los agaves no saben eso. El agave se da tanto en la Mixteca Alta de Puebla como en la Mixteca Alta en la Mixteca Baja de Puebla como en la Mixteca Alta de Oaxaca. Entonces, obviamente, son pues municipios que merecen por toda esta cultura mezcalera que tiene mucha tradición. En Puebla tiene ya muchos años. Remarcar que Puebla es uno de los estados, o el estado, que en el poquito tiempo que lleve la denominación de origen, debe llevar poco más o menos 10 años, ya es el segundo estado en producción a nivel nacional. Uh-huh. Ese segundo lugar, quiere decir, tú sabes que pues en Oaxaca se hace el 92% del mezcal, pero hazte de cuenta que aquí ya están por el 3% más o menos. Ya rebasaron a Michoacán, que eran los que venían más cerca, y ahorita se han puesto las pilas muy bien, han hecho muchas con CONAFOR y con, ya sabes, con todas las posibilidades que tenían a nivel federal, consiguieron plantas, estuvieron plantando, esperando la denominación de origen, en fin, hay que aplaudirles, la verdad, porque también han ganado muchos, vamos, muchos concursos últimamente, de estos concursos, ya sabes, de los de Bruselas y los de catas de mezcal, en donde les ha ido muy bien los Tobalás y con los Cupreates. ¿Tú has probado mezcales de Puebla, mi queridísimo Alejandro?
Sí, fíjate como luego platicamos de estos mezcales de otros estados que no son Oaxaca, a veces las marcas no están tan en nuestra mente. Definitivamente he probado algunos, pero no recuerdo con exactitud el varietal o la marca. ¿Qué varietales, claro, sobre todo son digamos, como más comunes en Puebla? ¿Hay algún varietal que solamente esté en ese estado?
Mira, la mayoría de las personas que manejan y que trabajan en mezcal, los maestros mezcaleros de Puebla, les gusta mucho manejar el cupriata de Puebla. El cupriata de Puebla es un cupriata, como te lo he dicho muchas veces, ves que regionalmente tienen un nombre, y obviamente el nombre científico, que aquí es el cupriata, ahí se le llama papalometl, ¿me entiendes? Y es un cupriata muy grande, da unas piñas muy, muy grandes, da piñas hasta de 90, 100 kilos, hasta 120 kilos. Entonces, son cupriatas muy grandes. En cambio, el cupriata que estamos acostumbrados, o bueno, que antes la gente acostumbraba más, era el chino, el que es el cupriata de Guerrero y el cupriata de Michoacán, que son sabores bastante diferentes, ¿eh? Unos son sabores muy secos y otros son sabores muy dulces. El papalometl es muy dulce, tiene características y aromas, hazte cuenta, a cuero, a tabaco, a chocolate amargo. Son los hermanos, por decirte algo, del Tobalá.
Órale.
Ese ya lo has probado mucho.
Lo amo.
Es que es buenísimo.
Me encanta el Tobalá.
Sí. Entonces, y fíjate que son primos hermanos, pero sí presentan características organolépticas totalmente diferentes a las de otros mezcales, a los de otros agaves. Y lo interesante de esto es que lo trabajan desde hace mucho tiempo muy bien, y el Tobalá fueron los primeros que empezaron a domesticarlo. Les llegaron como 216 mil plantas de CONAFOR y las aprovecharon muy bien, y el Tobalá se está dando muy bien. Hay unas marcas ya muy conocidas que trabajan con Tobalá de Puebla, y también te puedo decir que pues los carmines también se dan en con Oaxaca. Hay carmines, aquí podría decir que pues hay algo de madre cuiche, algo de bicuiche, algo de cuiche, pero también trabajan, y también trabajan el tepestate, que el tepestate, acuérdate que es esa planta icónica, preciosa, que tarda entre 25 y 30 años en madurar, ¿no? Imagínate, para poder ver. Dicen que hay un dicho que dicen, bueno, si aguantaste 4 tepestates en tu vida, o sea, en el mismo terreno, pues ya eres longevo, ¿no? Porque pues si tendrías más de 100 años. Entonces, es algo que es muy, que enriquece mucho. Y también trabajan mucho el espadín y la espadilla, que es muy parecida a espadín ahí en esa zona. Por mencionarte los que más se trabajan, ¿no? Porque pues sí tienen muchas variedades, pero no hay suficiente como para trabajar y darle una sustentabilidad al producto, ¿no?
Bueno, pues qué interesante, Puebla, Roque, y todo el asunto de la denominación de origen, que no me gustaría que se nos fuera el día de hoy sin que hicieras algún apunte al respecto de cómo ha avanzado ese tema.
Es muy difícil, es muy aquí complicado, en México, ¿no? Es complicado, Alejandro. Mira, cada quien defiende su posición, ¿no? Obviamente que los oaxaqueños, que son los que más dinero le meten a los amparos en contra de las otras denominaciones de origen, pues es porque pues realmente ellos creen que pues ahí debería estar, pero yo creo que sí hay estados que merecen la denominación de origen, por tradición, por antigüedad, por tener variedades endémicas, por tener gente que se dedica a eso, que es lo más importante, ¿no? La gente. Y los trabajos, porque pues acuérdate que antes esto era un trabajo totalmente, vamos a decir que entre las cosechas hacían mezcal, y pues ahorita no, ahorita ya es una actividad que predomina la economía de algunas familias en Puebla y que se dedican 100% a ello. Hay inversiones importantes en Puebla, inversiones muy importantes con el mezcal que se están haciendo últimamente, y el gobierno del estado está apoyando, que es algo muy importante. O sea, que, bueno, mientras tengas el apoyo del estado en alguna de las, vamos a decir que los trabajos o de las actividades del campo que puedan hacer, tú sabes que el campo es pobre, y mientras ayude el gobierno, pues obviamente que florece mucho más.
Pues ahí está este tema, y tan importante además hablar de cada uno de estos estados que hoy tiene la denominación de origen para conocerlos, ¿no, Roque? Más que nada, sobre todo, y este ejercicio que hemos venido haciendo contigo, pues es un pretexto también para conocer el mundo y la cultura del mezcal y cómo va desarrollándose esta industria. Que hay que tener mucho cuidado, de pronto la palabra nos puede llevar a otros pensamientos, pero es una industria que está basada en un proyecto de país, que así lo tendríamos que ver, de seguir preservando el proceso artesanal, que es lo más importante del mezcal. Entonces, pues sí, por categoría y por competir con otros destilados, le llamamos industria, pero realmente la esencia tiene que seguir viva y tiene que seguir presente en cualquier estado, con cualquier productor y en cualquier contexto con el mezcal.
Así debe ser, Alejandro, porque la verdad es que, ¿sabes qué? Estamos volviendo eso. Acuérdate que estamos volviendo a lo orgánico, a lo verde, a la tierra. Ya sabes, ahorita que está de moda el earthing, ¿no? De poner los pies en la tierra, de sentir la arena, sentir el pasto, sentir la tierra, ¿no? Esa conexión que tenemos con la naturaleza. Y qué mejor que, pues, yo creo que el destilado más orgánico que hay en el mundo, que es el mezcal, y que viene de toda esa enseñanza de padre a hijo, que tiene historias, que tiene leyendas, que tiene tanto que enseñarnos y que ofrecer, ¿no? Al público que se vuelve super fan del mezcal. Cuando te metes ya no te sales.
Bueno, que nos digan a nosotros, querido amigo.
Que nos pregunten, ¿verdad?
Oye, pues te mando un abrazo enorme y me encanta que hayamos hablado de Puebla el día de hoy.
No. Te puedo recomendar ahí algunos del gallo, el don Gallo, que es un mezcal de ahí de Peneme, hace un mezcal espectacular, y bueno, tenemos muchos amigos allá que también hacen buenos mezcales. Está Montelobos, que está haciendo los mezcales allá también. En fin, te digo que muchas de las empresas grandes ya están llegando por allá, ya apreciando esa diferencia, esa variedad en los sabores y en los olores que tienen los mezcales de Puebla.
Importantísimo eso, ¿no? O sea, los propios productores locales, pero también marcas que ya tienen otra estructura y que están interesados en otros estados, pues ya empezando a hacer mezcales en otros lugares. Sabemos que varias de las marcas que tienen pues mayor producción y distribución en México y en el mundo, ya no solamente están centrándose en Oaxaca, y pues eso empieza a disparar las industrias de otros lugares. Eso es de festejarse.
Definitivo, y además, mira, vamos, te voy a dar un dato así puntual para que más o menos entiendas. Para el año pasado se utilizaron alrededor de 60.000 hectáreas para hacer todo el mezcal, que 80.000 hectáreas de mezcal que se hacía aquí en México. Y la categoría, como alrededor de unos 100 millones de metros cuadrados. Así está, para que mejor me entiendas. O sea, estamos desperdiciando la oportunidad que tenemos. Hay que sembrar agave. El agave es un árbol, el agave en el agave da oxígeno, el agave se utiliza en su totalidad, para todo. Entonces, pues pues que sea un llamado a la gente para que si no tienes nada que más nada de no tienes que cuidar para nada, okay, y solito se da. Entonces, para la gente que quiera decorar sus casas, tocan agaves, muy mexicano, muy bonito.
Pues amigo, te mandamos un abrazo enorme como siempre y saludcita.
Igual,
saludcita de martes, saludcita mezcalera con Rocco Lester. Un abrazo, amigo.
Al público, un abrazo.
Rocco Olivares, por ahí se nos medio robotizaba, pero nos enteramos bien del mundo del mezcal ahora en Puebla, con la denominación de origen que pues tiene a más de 100 municipios de 217 de este estado, ya con la posibilidad de hacer oficialmente mezcal y de llamarlo de esa manera. Corte y regresamos, hoy tenemos lápiz borrador, ya escuchamos a Roque y ahora vamos a escuchar a nuestra nutrióloga de cabecera antes de despedir el programa de esta noche, no se vayan.
En Facebook nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco. En W Radio. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Se teme por la integridad de Yara Vanessa de la Cruz González, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Fue vista por última vez en Jalapa, Veracruz, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 55 53 46 25 16.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar del estrés laboral y de lo que puede provocar en nuestra calidad de vida. ¿Qué nos hace generar una mayor presión y cuáles son los problemas de no poder lidiar justamente con el estrés que provocan los compromisos laborales? Vamos a hablar al respecto con el neurofisiólogo Eduardo Calixto, gran amigo de este espacio y también de nuestra estación W Radio. Y también vamos a tener un invitado muy especial en la música, el maestro Iván López Reynoso, director de orquesta que acaba de triunfar allá en Zurich, Suiza, y que inicia una temporada muy importante en Estados Unidos, pero también en México. Y es que lo espero aquí a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche. Por W Radio. Vamos a escucharnos.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia. Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
creyeron que con la pura camiseta y con jugar el torneo en México iban a ganar a Jamaica, Haití y probablemente perder con Estados Unidos porque...
Puede ser que hayan dado esa impresión.
Aunque no me gusta a mí el famoso presupuestado, ¿no? Porque mira, es una de las mejores selecciones
del mundo. Puede ser que tengas esa impresión, pero no es del todo así. Yo lo que veo es esto. México femenil siempre iba sobre estos partidos en el todo que ganar y nada que perder. No tenían liga, no tenían apoyo, no tenían fogueo, no tenían mil cosas. Y ahora tienen liga, tienen apoyo, tienen presupuesto y eran locales. Entonces se genera una burbuja de expectativas. Ese tema el equipo no lo supo manejar al principio.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Me llamo Cris, nací en Coronel, Chile, y llevo 10 meses en México. Lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la familia, mis hermanos chiquitos. Lo mejor que me ha traído llegar a México fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá. Yo creo que el mejor lugar para vivir es un lugar donde no importen nuestras banderas, sino que importe lo que somos, seres humanos.
La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si es radio, es W.
96.9.
Para seguirnos en Instagram y Twitter,
búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco.
Down, freezing cold, that's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for a Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah, I tried to show him. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode.
Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers some, wish it some, was a
some, news. Sunset.
Surrender, retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week.
Sunset.
Surrender, retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week.
This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean. It's just a pool. Now I gotta open. It's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue.
Someone said.
Shorty face, Tommy out the blue.
Someone said. Someone said, motherfucker. Someone said.
Don't play us the week.
Astro. Yeah.
Yeah. Hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance.
Yeah.
Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah, pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah, nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like,
yeah.
That's what we like,
yeah.
Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Sheck. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him. I'm trying to clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands.
Woo.
I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light,
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 yeah.
Like a light,
like a light.
Yeah, Pastor Dawson Selly sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute.
Yeah,
I'm back with Boot.
It's lit.
La Ferrari. Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute. Yeah, shorty in the back, she say she working on the glutes. Yeah,
oh
ain't by the book. Yeah, it's how it look. Yeah, by the check. Yeah, just check the foots. Yeah, pass this to my daughter, I'ma show what it took.
Yeah.
Baby, mama cover foot.
A partir de los acontecimientos en su festival Astroworld, que platicamos mucho aquí en el programa hace ya muchos meses, y ayer 4 de julio. Ofreció un concierto en Coney Island, en donde en algún momento él mismo lo pausó para pedir a los fans que se tranquilizaran porque se encontraban escalando las estructuras del lugar, cosa que pues antes no ocurría, ¿no? Este rapero evidentemente ya no tolerará este tipo de comportamientos luego de lo que ocurrió en su festival, que costó la vida de 10 personas y de varios heridos, y justamente pues este concierto de Coney Island es un referente a partir de ahora en la carrera y también en la legión de fans que tiene Travis Scott, que solían pues hacer prácticamente lo que se les diera la gana en sus conciertos y festivales. Travis Scott parece ya haber aprendido de su error, le ha costado muchísimo, está colaborando con las familias de las víctimas, además anunció una iniciativa donde fomentará el apoyo de becas y ayuda en temas de salud mental, hará un grupo de trabajo para garantizar mejor seguridad en los eventos masivos, y poco a poco pues esto ya lo regresa a las andadas posteriores a estos acontecimientos tan terribles. Lo bajaron del Festival Coachella, donde era headliner. Tuvo muchas cancelaciones de colaboraciones con marcas que pues estaban confirmadas. Y bueno, dice que se ha concentrado en el estudio, está haciendo un nuevo disco. Por ahí apareció en el escenario de los Billboard Music Awards y debutó una canción que se llama Mafia, y está tratando de retomar su carrera, lo cual se respeta además que la actitud sea evidente en uno de sus primeros conciertos, tratando a la audiencia de una manera muy distinta a como la trataba anteriormente. Y bueno, pues ahí queda ya esta nota de lo que podría ser una nueva etapa para este hip hopero Travis Scott, que además pues a nivel musical y lo que siempre ha puesto en la mesa con sus creaciones es espectacular. Luego eso llevado ya a una situación de peligro en un concierto, en un festival, es totalmente reprochable, y bueno, pues es algo que no debe volver a ocurrir ni con él, ni debería ocurrir con ningún otro músico, banda o proyecto musical o artístico. Recta final esta noche aquí en WFM.
Salud, WFM.
En la línea de W Radio recibo con muchísimo gusto pues Ana Mari González, que es nuestra nutrióloga de cabecera, que hoy, por lo que entiendo, querida Ana Mari, vamos a hablar de cómo eliminar las grasas de nuestra dieta, entender grasas buenas y malas, y varios mitos y leyendas alrededor de las mismas. ¿Cómo estás? Ana Mari. Ahorita retomamos a Ana Mari González, que se está enlazando con nosotros en esta recta final del programa del día de hoy. Siempre hablamos pues de todos los temas que tienen que ver con nuestra salud en este espacio de los martes, y particularmente pues con la manera en la que podemos convivir, en este caso, con una alimentación saludable sin tampoco latigarnos todos los días, y realmente entendiendo los temas por lo que son y no nada más por lo que escuchamos, de pronto nos malinformamos. Ana María, ahora sí, bienvenida a WFM.
Hola, encantada de estar, espero estar con ustedes, espero que ya se estén escuchando.
Aquí estamos. Oye.
Ok, qué bueno.
Hablamos entonces de las grasas, ¿no? Siempre se dice en las dietas que hay que eliminar las grasas. Empezaría yo por ahí preguntándote, ¿es cierto esto? ¿Hay que eliminar las grasas?
Me parece súper buena manera de empezar.
A ver, ahí otra vez la estamos perdiendo. A ver, yo creo que volvemos a enlazar.
Indispensables para la vida. Y mira, así nada más así un dato de estos duros. Uh-huh. ¿Sabían que el 90% de nuestro cerebro es grasa? 90%. Sí queremos grasa.
A ver, Ana Mari, no, te perdimos unos segundos. Nada más retomemos. Decías tú que era una muy buena idea empezar con la pregunta de si debemos eliminar las grasas o no. Y ahora sí te escuchamos.
Perfecto. Que no, pues no es buena idea.
Ajá. Uf. ¿Sabes qué, Ana Mari? Te vamos a volver a marcar. A lo mejor estamos usando WhatsApp y le tenemos que marcar línea directa, Mike, para que podamos hacerlo de mejor forma y que no se desconecte. Ahora nos comunicamos con Ana Mari González y platicamos de las grasas, ¿no? Pues sí, yo ya más o menos sabía que la cosa no iba nada más por eliminar las grasas, porque también hay grasas buenas, hay grasas malas, hay que entender cómo juega esto en nuestro metabolismo, en nuestra vida diaria. Y ahora sí, querida Ana Mari, creo que esta es la buena y ya te vamos a escuchar al respecto. Ahí estás.
Esperemos. Pues que nada, tienen muchas funciones. Es verdad que son las que más calorías aportan de los macronutrimentos, ¿no? Que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero es la forma en que nuestro cuerpo almacena energía. Y todo el mundo va a decir, qué horror, pero acuérdense que para hacer todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, todo necesitamos energía. Pero más allá de eso, las grasas nos ayudan, por ejemplo, tienen una función reguladora. ¿Qué significa esto? Que con ciertas vitaminas como la D, que está como muy de moda, no, con razón, por cierto, pues necesita sí o sí a las grasas para funcionar. Es una vitamina liposoluble.
Ok.
Y también, por ejemplo, ayuda a transportar a ciertas proteínas, ¿no? Y se llaman lipoproteínas. Entonces, bueno, pues es un error esto de querer eliminarlas. ¿Hay buenas o malas? Pues hay mejores que otras, eso sí es un hecho. Y pues hay que tratar de consumir más de las buenas, o sea, de las mejores, ¿no? ¿Dónde encontramos las grasas conocidas como buenas? Así como para que sea fácil con esto de, en esta lluvia de la Ciudad de México y las comunicaciones. Las encontramos solamente en productos de origen vegetal. Es decir, ¿cuáles son las grasas buenas? Pues las que son, se llaman químicamente poliinsaturadas, porque no están saturadas por hidrógeno, y entonces son de origen vegetal. Todas las que están, pues todos los aceites, cuando las vemos líquidas, esas son grasas saludables, ¿no? También la del aguacate, porque aunque el aguacate es sólido, pues podríamos hacer aceite de aguacate, ¿no? Y luego, la única grasa vegetal que no es tan recomendable o hay que tomar con moderación es la de coco. ¿Te sorprende, Alex?
Sí, bueno, el tema también del aceite de coco, etcétera, pues tiene muchas dudas, mitos y leyendas, Ana Mari. Sería buen momento también para puntualizar.
Así es. Lo que pasa es que fíjate que el coco, si bien es un vegetal, todos lo sabemos, es la única grasa vegetal que es saturada, se considera como saturada. Entonces sí, se hizo un mito, no sé de dónde salió, que era súper saludable, y vaya, no es que sea mala, pero es como si estuvieras comiendo mantequilla, que es una grasa saturada, o tocino.
Claro, por supuesto. Y sin duda alguna, ahí está.
Canola, ¿no? De oliva, etcétera, ¿no?
Ajá.
Y luego también hay que tener presente que los productos ricos en grasas, como son pues todos los productos de origen animal, la carne, el pescado, el huevo, la leche, etcétera, generalmente tienen una mezcla de grasas saturadas e insaturadas, ¿no? O sea, no es que sea solo una grasa. Entonces, por ejemplo, el pescado, pues tiene más grasas buenas que malas, y la carne, por ejemplo, pues tiene más grasas saturadas. Entonces, no es que no lo tengamos que comer, pero pues hay que comer, digamos, de poca cantidad. ¿Y cuál otro problema tenemos con la grasa? Pues que está escondida en las preparaciones, ¿cierto?
Por supuesto.
O sea, como que si haces algo frito, pues no la ves tal cual, pero obviamente usaste aceite para prepararlo, ¿no? O incluso, no sé, horneamos cosas y como también nos dan sabor a los alimentos, pues aunque sea un pollo, que ya tiene grasa, así viene el pollo, pues le echamos más. Y un tip que, bueno, que a nosotros nos gusta siempre dar en alimetría es midan la cantidad de aceite o de grasa que usan en sus platillos. Porque generalmente las personas que cocinamos agarramos la botella de aceite y así nos dejamos ir, ¿no? ¿Qué tal que agarras una cuchara y vas midiendo? Nunca pongan más de una cuchara por comensal. O sea, si van a cocinar, para seis, pues cuando mucho seis cucharadas. Pero entonces, no dejen así la botella.
No sería recomendable, exacto, seguir echando el aceite de la botella. ¿Eso cambia ya toda la ecuación, ¿no, Ana María?
Exacto, eso que justo, gracias, Alex, cambia la ecuación. Otra cosa que cada vez que bueno se hace menos, no caliente. ¿Cuándo se vuelve muy mala la grasa, por ejemplo?
Ajá. Ay, ya te volvimos a perder ahí.
La Ana cocinamos María. Durante mucho tiempo a temperaturas muy altas, como está la verdad en los puestos de comida en la calle, la ves negra. O sea, se ve la grasa negra, ¿no? Y cada vez que pasa esto, se está saturando y saturando y saturando. Y es en ese momento cuando se vuelve un problema y cuando puede tapar la sartén. Bueno, cuando se come en exceso, obviamente, ¿no? Pero esa es la peor grasa, la verdad, la que está sobrecalentada.
La que está sobrecalentada.
Eso tampoco lo hagan. O sea, la que sobre del sartén, tírenla.
Sí, bueno, esta es una práctica en México, Ana Mari, en casa, en los tacos, en la comida pues en la que estamos acostumbrados a comer de manera cotidiana, fuera de casa, a lo mejor cierto tipo de restaurantes, comida en la calle, son hasta famosos los tacos de cochinada, ¿no?
Reunimos lo que queda. Y o sea, ya sé que están ricos y así.
Una son vez riquísimos, pero sí son muy perjudiciales. O sea, esa es la grasa más mala de las malas que
depende de nosotros, pues no sobrecalienten el aceite, ¿no? Y la verdad siempre ayuda la servilleta.
Ay, otra vez se nos volvió. Está muy complicada.
Yo que las vitaminas y liposolubles, que solo son cuatro, la A, la D, la E y la K. Mucha gente se toma la ensalada y dice, pero sin aceite. Y pues por algo también se...
Bueno, ¿sabes qué,
querido? Pones el aceite de que sea, ajá, pues ayudas a que las vitaminas que te está dando la ensalada sí se puedan aprovechar.
A ver, Ana Mari, vamos a hacer un último intento. Te seguimos perdiendo de vez en cuando. Estamos entendiendo.
Yo aquí estoy, espero el intento.
Sí, a ver, hagamos un último intento. Estamos entendiendo todo lo que dices, pero te escuchamos muy pausada. Entonces vamos a volverle a marcar, pero básicamente resumiendo lo que nos acaba de decir Ana Mari González, nuestra nutrióloga de cabecera, es evitemos las grasas, los aceites, a temperaturas extremas, que se van ahí haciendo un caldo de cultivo y generando la peor grasa que podamos consumir, ¿no? Estamos muy acostumbrados, es muy rica esa grasa para el mexicano, nos encanta, pero no es definitivamente una buena opción. A ver, de vez en cuando, etcétera, pues dense un gusto, pero sobre todo que no sea una práctica habitual. A ver, última oportunidad, querida Ana María, ojalá que la tecnología nos lo permita. No, a ver, creo que le seguimos marcando. Bueno, en fin, ahí está el tema, de cualquier forma, Ana Mari González, que se enlaza con nosotros frecuentemente, pues para todo lo que tiene que ver con nuestros temas de salud, como buena nutrióloga que es, y como siempre una mujer que nos recomienda de una manera equilibrada cómo vivir nuestra vida y la alimentación. Es decir, tampoco está prohibido todo y tampoco es un tema como de vivir infelices, sino de buscar el equilibrio, que yo creo que realmente eso es lo más importante y lo que tenemos que buscar. Ana Mari, a ver si la tecnología nos lo permite cerrar contigo el programa, te escuchamos.
Sí, caray. Pues nada, que tengan muy en cuenta que no solo es la grasa, sino el tipo de grasa. Eso es lo importante. Acuérdense que las grasas buenas, pues están en todos los aceites, en el aguacate, en las nueces, en el salmón. Y entonces las demás, no es que no se puedan comer, pero cómanlas con precaución y en poca cantidad. Y disfruten de las grasas buenas, pues con buenas verduras, con frutas, con ensalada, ¿no? Y estén conscientes que muchas veces están escondidas en preparaciones que no vemos, pero ahí están.
Sí, bueno, importantísimo cambiar ciertos hábitos y darnos cuenta. Decías, ya no se te alcanzó a escuchar bien, a ver si nada más redondeamos ese comentario, que es buena la servilleta, esto clásico que a veces hacemos, no sé, con una milanesa, que agarras la servilleta, se la pones arriba y le pones el tenedor para tratar de exprimir la grasa, pues de algo funciona, pero no estamos atacando el tema en realidad así, ¿no, Ana María?
Claro, no, desde luego, la verdad es que las preparaciones fritas, que son muy comunes, las deberíamos de dejar para de vez en cuando. También los sprays sirven, o sea, nos ayudan como a comer. Ahora hay de estas freidoras de aire, que la verdad están muy bien, porque lo malo es que vamos cayendo en pequeños excesos sin darnos cuenta.
Definitivamente, vamos ahí cediendo terreno, y creo que es importante eso, ¿no, Ana Mari? Entrar, lo he dicho mucho, en este segmento contigo, y lo dije ahorita también, entrar en equilibrio, entender así que es. A veces se valen ciertas cosas, pero pues tratar de hacernos ciertas reglas que van a cambiar radicalmente nuestra experiencia de alimentación y de vida.
Sin duda, y hacer pequeños cambios, o sea, no sentir que nos tenemos que privar de todo, sino hacer pequeños cambios, no, como tú dices, ayudan a la ecuación. Entonces, como tuvimos muchos problemas de señal, yo prometo postear una infografía sobre las grasas en nuestras redes.
Órale, va, me encanta. ¿Cómo te seguimos, Ana María?
Nos pueden seguir en @alimetría en Instagram, Twitter y Facebook. Y mañana mismo pongo toda la información de las grasas por si algo no se escuchó.
Bueno, me encanta. La verdad es que te escuchamos en pausas, pero te escuchamos y nos quedó muy claro el mensaje. Y bueno, el día de hoy con este tema de las grasas, de los mitos y leyendas atrás de las mismas. Gracias, Ana Mari González.
Al contrario, Alex, que estés muy bien. Todos los radioescuchas también.
Sí, bueno, por cierto, antes de despedirnos, por ahí les voy a postear en mi cuenta de Twitter un artículo que escribió Steph Fink, que es colaboradora, editora asociada de Warp, que también colabora cada vez más en el programa. Y para los interesados en el tema del veganismo, porque hay mucha gente, y lo hemos platicado con Ana Mari, son decisiones propias, hay que consultar siempre a un nutriólogo, nutrióloga en su caso, no lo hagan así nomás como al aventón, porque de verdad es que sí pueden tener muchas consecuencias, pero si están en esa línea de explorar el tema del veganismo, Steph Fink escribió un artículo en donde recomienda 5 documentales para informar y cambiar el punto de vista que podamos tener al respecto. No quiere decir que uno se tenga que hacer vegano después de ver estos documentales, que algunos son muy fuertes, como Earthlings, que yo conozco muy bien, pero sí conocer ese lado, ese mundo que tiene que ver con la salud, con la conciencia, con nuestra sustentabilidad. Insisto, es una decisión propia, y cualquier decisión que tomen ya en ese grado tiene que venir acompañada de un profesional como Ana María González, de alguien que realmente les diga que sí, que no, cómo, y una estrategia puntual en el tema de la alimentación, que es todo un tema, ¿eh? Hablamos mucho de la salud mental, pero también nuestra salud alimenticia, la relación que tenemos con la comida, que en países como México puede ser muy tóxica, es importante tenerla en conciencia y tratar pues de mejorar esa calidad del día a día lo mejor posible. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Una disculpa por lo accidentado que estuvo este último segmento con la comunicación. A veces, de pronto, por más que la tecnología nos ha tenido conectados, y más que conectados, sobre todo en estos últimos años, nos llega a hacer algunas trastadas. Este programa se transmite en vivo y a veces estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Gracias el día de hoy especialmente a Tato Ortega, gracias a Carla, gracias a Mike, a mis colaboradores e invitados, y les recuerdo que siempre pueden escuchar el programa en nuestros podcasts prácticamente a minutos de que se termina cada una de nuestras transmisiones. Soy Alejandro Franco, les deseo que tengan un excelente final de martes. Muy buenas noches.
Aquí termina WFM. El programa de Alejandro Franco en W Radio. Recuerda seguirnos en @WFM-WRadio y buscar nuestros podcasts en iTunes y Spotify.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? Pues a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. Hacia el antiguo régimen, nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida.
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Si es podcast,
es W.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital,
es W.
En la línea telefónica está el ambientalista Arturo Islas Allende, quien exhibió esta farsa y este maltrato que reciben los animales ahí en Black Jaguar White Tiger. Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
¿Qué tipo de fundación o asociación o santuario era o es Black Jaguar White Tiger?
Clandestino. O sea, es una farsa en todo, ¿no? Un lugar donde fue Maluma, un lugar que Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, San Bernat, de Enrique Peña Nieto, dio permisos. Desde ahí empezó mal esta fundación. Grabamos todo, lo hicimos público. Donantes como Ricardo Salinas Pliego, que Fundación Azteca le dio 6 millones de pesos, infinidad de empresarios que han estado hablando que dónde está su lana. Ya les dije, pues en un terreno baldío, ahí está tu lana. Que el Güero, que es el tipo que vive al lado, es el dueño del terreno, le rentaba el terreno a Eduardo y Eduardo tiene un año sin pagarle. Y desde que empezaron los movimientos, él dice, mis niños, los amo. Imagínate, si está entrando Profepa para llevarse a tus niños, ¿no viene? Está prófugo. La verdad, tengo que reconocer al gobierno de Claudia Sheinbaum y quiero ser muy puntual con esto, ¿eh? Yo no soy un villamelón, yo soy una persona que realmente cree en que las acciones buenas se tienen que hacer hacer notar. Y sí quiero felicitar a Omar Harfuch, a Blanca Alicia Mendoza, procuradora de Profepa, a Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México, se rifaron.
Para que vean que no eres pseudoambientalista, como te dijeron alguna vez.
No, aquí es pseudoambientalista. Mira, es como digo, yo nunca voy a estar de acuerdo con el Tren Maya, pero es un tema de opiniones. Pero lo que sí tenemos que hacer es aplaudir cuando las autoridades trabajan en conjunto con otras organizaciones, con ciudadanos, por un mejor México. No es una cuestión de partidos ni de colores, y por eso mi reconocimiento a Claudia.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.